¿Ninguno de los que estamos aquí hemos sido policía nunca?
No.
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 Yo casi, ya te he dicho. Pero no llegué.
¿Tú casi?
No llegué. Amigos y conocidos policías.
Exactamente.
Sí, eso sí.
Y hemos tenido y tenemos, claro, amigos y policías y guardias civiles y mossos de escuadra y todo lo que... Y en fin, oye, ser policía, especialmente los que tienen que actuar en este tipo de encontronazos, que son tipos que tienen que estar hombres y mujeres en forma, es decir, vamos, no podríamos ni Naranjo ni yo,
no sé si de la altura además, vamos. No lo digo en serio, no sé cuánto tiene un policía de eso, de yo no sé si debe medir 1,80 como mínimo,
1,65, ¿no? creo que es el mínimo,
entonces sí estoy entonces. Sí, pero sí, para antidisturbio no creo, ¿eh?
No, ya creo que tienes que tener más altura.
¿Cómo está Lola? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Lola.
Primero, darte muchísimas gracias porque eres de los pocos programas en los que das voz a la gente que estamos sufriendo muy de cerca el problema de Cataluña. Yo soy mujer de uno de los policías heridos el viernes en los altercados. Vale, y te quiero dar de verdad muchísimas gracias porque nos haces que nos expresemos libremente.
Sí, me faltaría más. Yo le tengo que dar las gracias a ustedes por defender con su vida, claro, el orden, la legalidad y por cumplir las órdenes fielmente. Así que estamos empatados, pero ustedes son más importantes. ¿Cómo está su esposo?
Mi marido ya le han dado el alta y está bien y trabajando otra vez porque tiene que seguir con sus compañeros que se están jugando la vida, ¿vale? Y también quería reseñar que, por favor, que sigáis apoyando a la familia de los policías que siguen heridos y sobre todo del que está gravemente herido, ¿vale? Porque se están jugando la vida por todos nosotros. No sabéis lo que están sufriendo. Es que no os lo podéis ni imaginar. Las personas que lo vivimos muy muy de cerca, como es mi caso, que estamos en la distancia, ¿vale? Pues no os lo podéis ni imaginar lo que están sufriendo, las jornadas maratonianas. O sea, el viernes cuando le ocurrió esto a mi marido llevaba trabajando desde las 4 de la mañana. O sea, sin tener apoyo casi de los mandos directos, sí, pero lo que es de los mandos superiores no se está teniendo ningún tipo de apoyo. Vale, y me he alojado en hoteles alejados de Barcelona, porque como nadie les quiere en Barcelona, pues alejados y con jornadas maratonianas, lo que es el material que ellos llevan, bueno, no sé si lo sabéis, eso, o sea, pesa un montón, sufren de todo, mareos, calor, sin casi comer ni poder beber agua, ni hablar con sus familias. Esto es una situación muy, muy, muy grave.
¿Y cómo resultó herido su marido?
Fue una de las que le impactó un adoquín en el casco.
¿Un adoquín? Qué barbaridad.
No, adoquín, sí. Pero es que
lo de los adoquines... un adoquín fue...
Primero hay que levantar los adoquines, ¿eh?
Es una barbaridad. Se apalancan, imagino.
Sí. Claro, digo yo,
sí,
no
pero
sé.
Pero hay que ir preparados.
Sí, sí. Con barras de hierro.
Y luego hay que tirar el adoquín.
Especiales, que entran en la ranura.
¿Y cómo le tiraron el adoquín directamente con la mano?
Pues se supone que sí, y el adoquín hizo que le impactara en el casco, le reventó el casco y tiene heridas en la cara y sufrió un traumatismo craneoencefálico.
Bueno, está fuera de peligro en cualquier caso.
Está fuera de peligro, sí, sí, él ya te digo que está operativo y hoy a seguir luchando por todos nosotros y porque esto de una vez por todas acabe. Y que los que, entre comillas, están al mando de nuestra España querida, pues que hagan algo ya, que hagan algo, que esto tiene que acabar.
¿Qué tal está Tony? Buenos días.
Hola, buenos días.
Tony, usted es Policía Nacional, ¿no?
Sí, exacto.
Sí, ¿y está desplegado en esta operación?
Sí, me encuentro en Cataluña en estos momentos.
¿Ha ido usted o usted forma parte habitual de los trabajadores de Policía Nacional en Cataluña?
No. Nosotros somos de los miembros que estamos desplazados a Cataluña por las circunstancias estas. Somos miembros de la Unidad de Intervención Policial.
Ajá. ¿Y cómo ha ido esta semana?
Pues la verdad es que bastante mal, porque nunca nos preparan y estamos entrenados para situaciones similares, pero llegar a vivir esto en primera persona nunca, a pesar de que entrenamos y hacemos, tenemos mucha preparación, nunca te llegas a imaginar que en una España del siglo XXI y tal, que se diese esta, o sea, esta, este ambiente, este odio, este, esta situación de que si podían, acababan con uno de nosotros. Entonces, no, es tristeza, es impotencia, es, y después encontrarte una situación que dices, bueno, ¿y hasta qué punto nosotros, porque nosotros estamos aquí para esto, sabemos que nuestro trabajo es este, pero ¿hasta qué punto estamos respaldados por quien nos tiene que respaldar y quien nos tiene que dar las órdenes y no ir con medias tintas y dejarnos trabajar como sabemos hacerlo? Es muy triste que tengamos, que tuviésemos un camión que está preparado pues para estas circunstancias, y que yo me sigo preguntando qué es lo que tiene que ocurrir para el que tiene que dar la orden, diese la orden de llevar ese medio allí a los sucesos de Vía Layetana.
El camión manguera, quiere decir, ¿no?
Sí, correcto.
Sí. Sí, ¿cuál es la razón por la que no se autorizó el uso?
Lo desconozco, yo también me lo pregunto. Nos lo preguntamos todos. ¿Qué más tiene que ocurrir? Si en este grado de violencia no lo han sacado, ¿cuándo esperan hacerlo? ¿Cuándo esperan hacerlo? Precisamente eso, ese medio está hecho y está pensado para esos momentos, para momentos de violencia extrema como vivimos allí. Si no lo sacan entonces, ¿para qué lo quieren? ¿Para los desfiles? ¿Para el Día de la Policía quedar muy bien y muy bonito y tal? No, hombre, no, por favor, no. Allí hay gente que se jugó el pellejo y que lo pasaron muy mal. Lo pasaron muy, muy, muy mal. Por favor. O sea, lo que queremos es que nos dejen trabajar como sabemos hacerlos. Simplemente que nos dejen trabajar. Y tenemos medios.
Porque había orden concreta de no responder con contundencia.
No, eso obviamente al policía de la calle no lo dicen. Eso no lo dicen. No lo van a decir. Pero tú sabes que aquí pasa algo. Vamos a ver. Nosotros siempre actuamos con criterios de proporcionalidad. Y sabíamos, vamos, era evidente y desde los domicilios, toda España ha visto que la proporcionalidad, vamos, o sea, o que la contundencia con la que nos tiraban y con la que nos han agredido, yo creo que era más que suficiente para sacar ese medio.
¿Usted cree que buscaban un muerto?
Sí, no, pero estoy convencido.
¿Un muerto estoy de convencido. Ustedes o de ellos?
No, de nosotros, evidentemente. Evidentemente de nosotros.
Estoy muy
convencido.
Las bolas esas de acero que me dicen pueden traspasar un casco, ¿con qué las lanzaban?
Sí, pues tenían una especie de tirachinas, pero no tirachinas normal que puede, no, preparado, o sea, como reforzado más grande para poder tirar, evidentemente, pues objetos más pesados y un poco más grande que lo que viene siendo un tirachinas normal, como podemos tener, o hemos tenido cuando éramos pequeños, algo más profesionalizado.
¿Qué tal han trabajado ustedes con los Mossos?
Sí.
¿Han trabajado bien?
Sí. Esta vez, la verdad, da gusto. Así, vamos, somos todos policías. Que uno lleve un escudo en el pecho y otro lleve otro. Pero al final estamos para lo mismo y por lo mismo.
¿Y entonces, ellos también podrían preguntarse lo mismo que se pregunta usted? ¿Por qué no se han utilizado, por qué no les han dejado trabajar con las técnicas que ustedes conocen?
Cuando hablamos con ellos, ellos nos repiten hasta la saciedad que están politizados, pero de manera brutal. Nos hablan de situaciones, pero muy desagradables, de ir en furgones y de a lo mejor pues tres o cuatro tener una manera de pensar y dos tener otra manera de pensar. y tirarte 8 horas en un furgón, que vamos, el equipo es el alma y la convivencia es esencial y vas a pasar momentos muy difíciles, y tener una situación de no hablarte a lo mejor con 2 o con 3 compañeros, eso es, vamos, eso tiene que ser muy desagradable, muy desagradable.
Muchas gracias, Tony. ¿Se va a seguir usted trabajando desplazado muchos días?
Sí, evidentemente, hasta que nos den orden, pues nosotros estamos aquí. Estamos aquí para ello.
¿En qué condiciones están? ¿Están confortables?
Sí, bueno, estamos, lo que decía la persona que he hablado anteriormente, pues estamos haciendo jornadas de... Sabemos cuándo empezamos, pero nunca sabemos cuándo acabamos. Bueno, hacemos 9 horas, por ejemplo, vamos al hotel... Y a la hora, hora y media, 2 horas, nos dicen que otra vez para el punto donde se nos asigne, y allí, y pues no sabemos a qué hora acabamos, y al día siguiente, pues lógicamente, pues volvemos a andar de mañana y tal. Pero que bueno, que eso no es nuestra queja. Nosotros estamos preparados y sabemos que se nos puede dar esas circunstancias, pero lo que queremos es que cuando llegue ese momento, que tengamos el apoyo de quien lo tenemos que tener, y que no miren intereses personales, o si esto políticamente no es correcto, o si esto es opresión, no, o represión, no, señor. Se está dando una circunstancia y tenemos que actuar como debemos de actuar. Entonces, no antepongan votos, no, antepongan nuestra integridad. Eso es lo que queremos.
Gracias, Tony. Tony, Policía Nacional, estos días desplegado en Barcelona. Bueno, he entendido yo en Barcelona, pero bueno, en Cataluña, en cualquier caso, sí, en Cataluña. Con motivo de las algaradas violentas en esta ciudad. Estamos en el 900-50-60-06. 900-50-60-06. Hablando con policías, con guardias civiles, con Mossos de Escuadra, para aquello que nos quieran contar acerca de estas operaciones que se han realizado. 900-50-60-06. ¿Cómo está, Sonia? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y usted?
Pues bueno, fenomenal, intentando pasar el trago lo mejor posible.
¿Es usted policía o su esposo?
No, mi marido es guardia civil.
Ajá.
Mi marido es guardia civil y lleva en Barcelona desde el día 7 de este mes, y no sabemos cuándo volverá. El problema que tenemos las familias es el mismo, que nunca nos adelantan el dinero para poder estar ellos allí en condiciones correctas, y tampoco sabemos nunca cuándo vuelven. Entonces es una incertidumbre horrible, porque nosotros también tenemos vida, aunque seamos mujeres, hijos, etcétera, de guardias civiles. Pero bueno, ellos entienden que es su trabajo, como digo yo en casa, todo por la patria. Y lo único que yo sí que pediría es que, sabiendo que esto iba a pasar, que se hubieran tomado medidas para resolverlo, porque llevar a la gente a trabajar allí sin más futuro que el de controlar unas masas, pero sin saber cuál es la solución política, no creo que sea bueno. Ellos van allí a defender España, pero no saben ni si van a estar allí un montón de meses, si vienen enseguida. Mi marido en concreto no tiene nadie que le sustituya, y entonces se quedará allí hasta que este problema se resuelva. Y es una situación horrible. Pero bueno, la intentaremos resolver lo mejor posible.
Gracias, Sonia. Trasladaré a su esposo, a su marido, nuestra consideración y nuestro abrazo. Voy a saludar a Ignacio Gordillo. Saben ustedes, es abogado, ha sido fiscal de la Audiencia Nacional, hombre de leyes. Querido Ignacio, muy buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿qué tal estás?
Muy bien, Ignacio. Te molesto solo un minuto.
Sí.
Porque me gustaría que los policías, los guardias civiles, heridos, afectados, sepan que tu despacho de abogados está a su disposición de forma totalmente gratuita.
Pues sí, yo desde hace varios años llevo guardias civiles y policías totalmente gratuitos cuando han tenido el mínimo incidente o un incidente en el ejercicio de su cargo. Y ahora, tras los incidentes gravísimos ocurridos en Barcelona y sobre todo la falta de atención por parte de las altas autoridades del Estado, yo creo que los servicios jurídicos son indispensables con los heridos, los afectados, aquellas personas que han sufrido esas consecuencias. Y el asesoramiento jurídico deben de saberlo todos los policías y guardias civiles de España que cuentan conmigo.
Con Ignacio Gordillo, que le recuerdo, no es cualquiera en el mundo de las leyes. Querido Ignacio, te mando un abrazo muy fuerte. Otro día hablamos de la sentencia, si no te importa.
Cuando tú quieras, y un abrazo muy fuerte y ánimo a todos esos funcionarios de los cuerpos y seguridad del Estado.
Gracias, Ignacio. El abogado letrado Ignacio Gordillo. Ignacio Gordillo ha sido un fiscal de los más sólidos en la lucha contra el terrorismo, contra todo tipo de delincuencia, en la Audiencia Nacional. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Francisco. ¿Usted es policía, es Mossu? ¿Usted qué es?
Soy guardia civil, portavoz de una asociación de guardia civil, la Asociación Pro Guardia Civil, con representación en el Consejo. Y lo primero era desear la pronta recuperación de los compañeros, tanto policías nacionales como mozos, que han sufrido diversas lesiones estos días, ¿vale? Uh-huh. Y pedir el apoyo de la ciudadanía, porque hemos lanzado una campaña pidiendo el reconocimiento de zona conflictiva para los compañeros que están en Cataluña. Sí. Nosotros hemos tomado varias medidas ya. En mayo del año pasado mandamos una carta a UNICEF para que mirase un poco por los problemas que tienen los hijos de guardias civiles en Cataluña, que me parece mentira. En la época que estamos nos recuerda a otras situaciones en los años 80, en otra parte de la geografía española, lo que están sufriendo nuestras familias allí. Después, en noviembre del año pasado, mandamos una propuesta al Consejo Asesor solicitando la declaración de zona conflictiva para los guardias civiles, como pueden estar ya reconocidas en el País Vasco y Navarra, y la verdad es que pues no fructificó esa propuesta nuestra, y volvemos a lanzarla hoy solicitando pues compartir un hashtag que lo puede compartir cualquiera, que es SOCOM para GC en Cataluña, o sea, el SOCOM para Guardia en Cataluña, porque ahora estamos sufriendo estos disturbios que vemos en todos los medios de comunicación, pero claro, los guardias civiles y sus familias siguen allí. Cuando esto deje de ser noticia, la problemática de las familias de los guardias civiles va a seguir ahí. Ha habido el otro día el acuartelamiento de Manresa, cómo asediaron el cuartel, y bueno, pues eso, ya sabe que en los institutos ha habido problemas con los niños,
sí.
Mujeres, y entonces han tenido ya, durante estos dos años, hay guardias civiles que se han tenido que ir de allí, y entonces pues queremos solicitar una vez más la declaración de zona conflictiva para los compañeros que están ahí destinados en Cataluña, que también afectaría a los comisionados, como es el caso de los GRS, que durante estos años los han mandado muchas veces para allá, como ha hablado alguna familiar estos días ahora en su programa, que están ahí, pues no saben, están un mes, dos meses, cuando vuelva a haber otro problema volverán a ir. Hace un mes estuvieron en la operación en la que se detuvo a los maestros de los CDR, y entonces pues creemos que las familias y los guardias se merecen un reconocimiento allí.
Son testimonios de policías, guardias civiles, de Mossos de Escuadra, que han estado operativos estos días en las batallas campales, prácticamente, en las calles de Cataluña. ¿Qué tal está Matilde? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Me alegra hablar contigo, lo que pasa que por este tema no me alegra nada, no, de verdad.
Me hago caso. Sí. Me hago cargo, diga.
Bien, yo soy madre de un Mossos de Escuadra.
Ajá.
La colaboración entre policía, Mossos de Escuadra y Guardia Civil ha ido muy bien. Ha sido una cosa totalmente, bueno, favorable para todos. Lo que yo quiero decir, yo soy una persona que voté en el referéndum, voté, pero me arrepiento lo que nadie sabe. porque yo esto nunca me lo esperaba. Estoy tan triste, tan dolida. Veo personas allegadas que las opiniones que tienen, en fin, todas son aceptables, pero hay opiniones que no las acepto. Mi hijo ha estado trabajando muchas horas, 18 horas seguidas, 10 horas, 11 horas. No ha visto a su hija de 2 años en 2 días. Su hija cuando lo vio se emocionó, una niña de 2 años, emocionarse cuando vio a su padre. A riesgo de que le hicieran un daño horroroso como ha pasado con otros compañeros. Esta situación se tiene que acabar. Se tiene que acabar ya. Esto es insoportable. Le está hablando una catalana de pura cepa. Catalana, catalana, catalana. Y que esté viendo esto, es que no me lo puedo creer. Y me sabe muy mal tener lo que decir. Me sabe muy mal. Pero es así. Es que es así. Estamos viviendo una situación horrorosa. Horrorosa.
¿Su hijo cómo lo ha pasado estos días? ¿Ha estado en aprietos?
Mi hijo ha visto como compañeros suyos han caído heridos. Les han tirado extintores, les han tirado adoquines, les han tirado bolas de estas de acero, les han tirado de todo, absolutamente de todo. Estos bestias, cafres, es que no tienen otro nombre. De verdad, es que no tienen otro nombre. Es que ya yo no sé ni qué decir ya en esta situación, de verdad lo digo, no sé ni qué decir. Jamás me hubiera pensado yo tener que hablar de estas cosas, y menos por radio. Yo tenía ganas de hablar con usted por cosas simpáticas, alegres.
Uh-huh. Entiendo.
Pero esto...
Entiendo.
Esto jamás en la vida.
Le comprendo, Matilde, le comprendo muy bien. Sony 47, Gabriel, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Gabriel. ¿Usted es policía?
Yo soy policía, don Carlos.
Uh-huh. ¿Y ha estado desplazado en Cataluña?
Le comento, yo no soy de las unidades que están participando ahora mismo en el dispositivo, puesto que está ahora mismo la UIP, como todos saben, y los RS, que de momento participando no están, pero están en la reserva. No sabemos hasta cuándo, pero sí que están en la reserva. Pero yo trabajo en una comisaría, he trabajado en una comisaría local de Barcelona, perteneciente a Barcelona, y conozco bien la problemática de allí.
Uh-huh. ¿Cómo ha visto el trabajo de sus compañeros y la coordinación entre ellos?
Pues mire usted, don Carlos, yo lo que hemos visto es lo que la gente sabe, después está lo que la gente no sabe. Jornada de 20 horas trabajada, de 20 horas póngase usted un cinto a la cintura, con la defensa, con el arma reglamentaria y con todo, y póngase a correr durante 20 horas en esas circunstancias y en esas condiciones. Pues la situación es lamentable. Tengo contacto directo con muchos compañeros que han estado ahí y dice que es una pasada, que no se pueden imaginar lo que han vivido allí. Pero yo, don Carlos, si usted me permite, lo que yo, al trabajar en una comisaría pequeñita,
sí,
al objeto de lo que ha dicho el compañero de la Guardia Civil, quería hablar de los compañeros que trabajan en comisarías locales chiquititas.
Sí.
Porque esta problemática después, la unidad se irá, ¿vale? Cuando acabe todo esto, ojalá que acabe cuanto antes, la unidad se irá. Pero los que quedan allí son los compañeros de las comisarías locales. Y cuando la gente habla de violencia, hay un engaño que antes la señora Rimada bien lo ha dicho. Hay muchas formas de violencia. Porque cuando usted va a su hijo a la escuela y los demás niños que saben que ese hijo es padre del policía o guardia civil y no lo invitan al cumpleaños, eso es violencia.
Uh-huh.
Cuando se hace un aislamiento en relación al chiquillo porque su padre trabaja en tal, eso es otra forma de violencia.
Sí.
Y ahí es el engaño que nos quieren hacer entender, que está entrando todo el mundo al trapo, porque evidentemente si me tiran un adoquín a la cabeza, eso es violencia. Eso todo el mundo lo tiene bien claro. Pero cuando hay un aislamiento social a un chiquillo en base a que su padre trabaja en tal, es una forma de violencia.
Estoy completamente de acuerdo con usted.
Es que es lo que pasaba en el País Vasco en los años 80. Y mire usted, le voy a hacer otra reflexión. Yo trabajé en Manresa, lo digo ya.
Uh-huh.
Y hablaba con compañeros de Guardia Civil. El cuartel de la Guardia Civil, eso lo quiero como... No sé quién se encarga de eso, pero... ¿Podrían planteárselo? Hay muchos compañeros de Policía Nacional que van allí y no tienen vivienda. Y ahora mismo la situación que quedan ellos, imagínese usted integrarse en el pueblo como está la situación en Cataluña. ¿No sería insensato plantearse ese cuartel de la Guardia Civil? Sabemos que son cuerpos diferenciados. Sabemos que no tienen nada que ver uno con otro, cada uno tiene su mando y tal. Pero bueno, algún responsable que ese cuartel de la Guardia Civil, que ahora mismo está medio vacío, que los compañeros de Policía Nacional, que ellos están de acuerdo, que hablamos con ellos, y ellos están completamente de acuerdo de que si en un momento dado se puede utilizar para los compañeros nuevos que van de nuevo destino o los que están allí, pues mire usted, habrá que hacer algo, porque fíjese usted la situación que quedan los compañeros de las comisarías locales que están allí, sí, después de esto.
Porque los que llegan normalmente duermen en hoteles y lo encuentran, ¿no?
Bueno, los que llegan duermen en hoteles o no. No desvelemos dónde están durmiendo y demás, porque ya es lo que nos haría falta. Porque hay una foto que se ha hecho viral, que no sé si usted la habrá visto, el alimento que le damos a los compañeros de la unidad para estos días. Pues se lo puedo decir, una botella de agua, una manzana y un bizcochito.
¿Eso para desayunar o para comer?
No, eso es una bolsa para comer, que le daban.
A tíos como es que Torres, hablamos
claro. Claro, el problema es que, lo que le he dicho anteriormente, póngase usted a correr delante de una masa, utilizando la fuerza proporcional, repito y recalco lo de proporcional, ¿sabe? El proporcional significa esconderse bajo un escudo y espera usted que le tiren la de Dios y Cristo. Eso significa proporcionalidad.
Entonces, sí, sí. Digamos usted. Proporcionalidad es aguanta el tirón.
Claro.
Y no respondas a no ser que lo tengas a un metro.
Claro, y aún así te van a sacar una imagen de cualquier ente público y tal, diciéndote que tú eres el que utiliza la violencia. Es que es de chiste.
No.
Pero bueno, eso no va, sabemos que no va a cambiar. Somos conscientes.
Sí, usted ahora, el tirarle un adoquín a la cabeza de un policía y abrírsela, que es lo que han hecho, con el casco puesto, o hay que tener... en fin, que un adoquín no es un guijarro, eso pesa... En fin, que...
Sí, pero aparte del adoquín, coja usted un escudo de la policía, levántelo, manténgalo un rato en el aire. Imagínese usted con la tensión, así, en esas condiciones, durante las horas que han estado echando los compañeros allí. El adoquín evidentemente duele y hace daño y te puede abrir la cabeza y te puede matar. Pero que son muchas situaciones. Y sobre todo, lo que yo le quiero hacer hincapié, en cuál es la situación que queda a los compañeros de las comisarías locales y su familia. Porque cuando termine todo esto, ellos se quedan. Y ellos lo sufren. Y cuando van a comprar al supermercado, ese es el policía, el fils de pute. Disculpe usted las palabras, pero evidentemente esta situación nos toca a todos.
Sí, comprendo. Gracias, amigo, gracias por su testimonio. En fin, chicos, yo no añado nada más porque...
No hace falta. No hace mucha falta, ¿no? No hace falta ninguna.
Los testimonios lo dicen todo.
Sí, desde luego. Incluso el tema de la comida, ¿no? O sea, hay particulares que están haciendo prestaciones, sí, están recaudando. Hay un grupo entre los que se encuentran muchos transportistas que llevan recaudados más de 7.000 euros para mandar comida a los policías y a los guardias civiles. Que están
que tengan problemas con las dietas, ¿sí? Que tengamos que llegar a esto. Es absurdo, es
ridículo.
Sí, sí, completamente. Completamente. Bueno, por cierto, no tiene nada que ver, pero se ha activado un operativo de rescate de 4 espeleólogos en una cueva en Cueto Coventosa. Parece que el aumento del nivel del agua ha causado que estos 4 hombres no pudieran, no sé si entrar más o salir. Lo sabe Gerardo Cisniega, que es el que está allí. ¿Qué tal, Gerardo? Cope Cantabria, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué está pasando? ¿Dónde está primero la cueva?
Bueno, la cueva está en la localidad cántabra de Arredondo, que está aquí en una zona interior, es una zona montañosa de difícil acceso. Es una cueva ya desgraciadamente muy conocida por incidentes similares al que está ocurriendo en estos momentos, porque si recordaréis, hace unos 2 o 3 meses, otras 4 espeleólogas catalanas se perdieron en el interior de la cueva y fueron rescatadas después de 3 días de operativo, porque realmente es una cueva muy larga, con varios lagos y de muy difícil acceso. Y ahora mismo lo que sucede es lo que tú has contado. Ha llovido de forma continua en las últimas horas, ha subido el nivel del agua en el interior de la cueva y todo indica a que los 4 espeleólogos portugueses que habían nacido ahí el sábado se han quedado atrapados. De momento los equipos de rescate no pueden entrar hasta esa zona porque el nivel del agua se lo impide. Están esperando a que bajen en las próximas horas y todo apunta que a lo largo del día se puede hacer el rescate, pero va a ser un rescate largo, costoso, y si sigue lloviendo, la cosa desde luego se puede poner bastante más complicada.
Gracias, Gerardo. Un fuerte abrazo. Estaremos al aparato de esta noticia, ¿eh?
Si esto en vez de pasar en Santander pasa en Cataluña, entonces sí se llama la Guardia Civil.
No entiendo.
Sí, quiero decir que para eso sí que lo llaman.
Ah, Ah, ya, sí, para eso sí se hacen falta. Sí. Sí, claro.